Buenas noches. Compartir la amistad es uno de los sentimientos más gratificantes que habitan las relaciones humanas. Es viernes. La noche invita a la plática sabrosa y a un sabroso café, el último de la semana. Señoras y señores, sin más preámbulos, empecemos ya a compartir...
El último café.
Dejo con ustedes al anfitrión de esta mesa de tertulia, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner. Que disfruten nuestro buen café.
Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos una vez más a El Último Café en la radio de la Universidad de Chile. El viernes pasado nos fuimos de paseo por el mundo, fuimos a mirar desde otras latitudes nuestra realidad latinoamericana, cómo se veía desde el corazón del Caribe lo que está ocurriendo en Centroamérica y allí pues, en Estados Unidos, al frente, en México, qué sé yo. Hicimos un muy buen programa con un invitado también muy, muy bueno, que conoce muy bien la región porque está especializado en eso, y él es un periodista republicano, ¿no? Y que se llama Vicente Bengoa. Y esta vez la idea la vamos a dar vuelta, ¿no? Vamos a ir hacia el interior de nosotros mismos. Porque normalmente, ¿no?, estas visiones que tenemos del mundo desde Santiago, ombligo, Chile, ¿no?, hacen caso omiso de lo que está ocurriendo alrededor, y alrededor es riquísimo. Está lleno de gente con ganas, de talento, de creatividad. Y hoy día vamos a hacer un paseo por ahí, en ese Chile que hace poesía, ese Chile que está como aparentemente en la sombra y que no está en la sombra, que todo lo contrario. Es una gran parte, o si no casi toda, la luz que nos ilumina, valga la redundancia. Por eso, en primer lugar, voy a darle la bienvenida a mi estimado colega, amigo, contertulio de tantas oportunidades en El Último Café, el periodista Juan Emilio Herrera, que va a ser, en definitiva, quien nos va a guiar hacia esta luz de la que yo estaba hablando. Juan Emilio, bienvenido. Buenas noches.
Muchas gracias, Luis. Buenas noches. Gracias por la presentación. Yo quisiera profundizar en esa idea de lo que encontramos a nuestro alrededor en la provincia, en los lugares que uno menos esperaría encontrar luces de poesía, de cultura, de iluminación respecto a los grandes temas que nos preocupan como sociedad, incluyendo la preocupación por los derechos humanos. Y a mí me sorprendió, en un viaje a Melipilla, descubrir que allá existe un centro cultural que es como el corazón de la vida cultural de ese pueblo, y donde se realizan talleres, actividades, encuentros, conversatorios que iluminan la vida. Y por eso quise invitar a su director, Luis Arias Manso, que es un poeta que fundó una asociación de poetas del mundo y que además dirige el Centro Cultural Edetrem. Bienvenido, Luis. Y esperamos que tú nos cuentes de este centro cultural y por qué se llama Edetrem.
Bueno, buenas noches, Juan Emilio, buenas noches, Luis Hernán Tocayo, que yo también me llamo Luis Hernán.
Ah, sí, hombre.
Así es.
Bien. Sí. Ya somos dos, bienvenidos al club, ¿eh?
Sí. Bueno, Juan Emilio, con respecto a tu pregunta, Edetrem significa espacio de desarrollo 3 de marzo. 3 de marzo por la fecha del terremoto del año 1985 y que dejó a Melipilla devastada. Quizás recuerdan aquel tremendo terremoto que
Perfectamente, a
fue
las 7:30 de la tarde.
después que Chile había jugado con Ecuador
Sí, señor.
para el Mundial.
Sí, señor.
Bueno, fue ese momento y que nace entonces una campaña que yo inicio en Francia para ayudar a los compañeros de Melipilla que habían quedado siniestrados. Y durante 2 años hizo una ayuda importante. Y en el año 87 yo vengo a Chile, se me autoriza el regreso al país y me doy cuenta de que había que hacer algo más importante, que fuera más tangible. Y ahí nace la idea de crear un centro social en un sector que yo mismo elegí, que es entre la zona urbana y la zona donde comenzaban las poblaciones más vulnerables de Melipilla. ¿Por qué ese sitio? Porque tenía que estar abierto para ese tipo de población, no tan lejano del centro de la ciudad. Entonces, durante 10 años, el año 1990, se inaugura el centro. Justamente una semana después de asumido Patricio Elwin a la presidencia de la República, y se hace una inauguración muy hermosa con la Embajada de Francia, con personajes como Clodomiro Almeida, que vino a Melipilla, y fue un acto muy bonito. A partir de ahí, iniciamos durante 10 años actividades de tipo de ayuda económica y de salud para la población de ese sector. Pero la verdad que durante esos 10 años nosotros recibimos medicamentos de Francia en gran cantidad y la atención era siempre acompañada con los remedios para todas las personas que venían a atenderse. Fue tal así el éxito que teníamos gente que venía de 100 kilómetros a la redonda a
Mira,
atenderse con nosotros.
mira, mira, qué importante, pero qué
Sí.
importante.
Sí, atendíamos 700 personas mensuales.
Ay, ay, ay.
Sí, entonces a fines de los 90 ya después me empezaron a decir en Francia que la ayuda se iba a terminar porque Chile era visto desde afuera como un tigre en la economía y que había otros países más pobres que había que ayudar en Asia, en África, lo que era muy comprensible. Y a partir de ahí se detuvo esa ayuda y lamentablemente nunca recibimos apoyos de las autoridades de ningún tipo, ni de la municipalidad ni del gobierno, y eso fue cayendo en una decadencia hasta que se detuvo todo. Pasaron más o menos 15 años, el lugar fue prácticamente tomado, y hace 5 años yo recuperé el espacio y lo cambié como en un centro cultural. ¿Por qué? Porque el asunto de la salud ya está resuelta prácticamente para ese tipo de población, porque hay consultorio muy interesante en Melipilla.
Claro.
Así que iniciamos hace 5 años actividades culturales y que están dando muy buen resultado.
Ahora, perdón, voy a meter base un poquito, Juan Emilio, discúlpame, con mi tocayo, Luis Hernán Arias Manso, porque de todo vamos a extractar algunas ideas. Primero, tú estabas en el exilio, entonces, y en Francia, nada menos.
En Francia, sí.
Bueno. Si alguien no trae el espíritu, ya no digamos libertario, pero cultural de Francia a Chile, es que no aprendió nada, ¿no? Y
Así es, sí.
es que el exilio en esa parte más gozosa, porque claro, la parte triste de esa no vamos a hablar, ¿no? Sirvió de poco. Yo creo que es la parte crecedora. Y en ese sentido, mi estimado Luis Hernán, yo quisiera saber por qué un centro cultural. Porque, ¿cuál es la imagen de Melipilla? Ah, no, Melipilla. Son la guasa, pues. ¿Ah? Y el guaso tradicional, un poco el guaso de la hacienda, ¿no? Me voy a recorrer la hacienda de Mañanita, más o menos. Y con, claro, y con las gredas de Pomaire ahí, cerquita, que es un símbolo de la chilenidad. Entonces, todo es con las empanadas grandes, qué sé. Pero también de forma parte naturalmente de la cultura. Pero esta otra parte de la cultura que ustedes están intentando cultivar es, pienso yo, acláramelo tú, o que me lo aclare Juan Emilio, pero es de mayor elevación espiritual, ¿verdad? Cuéntanos.
Mira, la verdad que el exilio para mí fue un aprendizaje muy importante. Estuve 4 años en Argentina, primero del año 75 al 79, y vi todo lo que fue la Operación Cóndor. Fue
Uy,
muy duro, yo era muy
uy,
joven.
uy.
Asesinaron muchos chilenos en Argentina
Así
y
es,
muchos
señor.
desaparecidos.
Así es, señor.
Y pues sí, yo fui torturado y estuve preso en Argentina, no estuve en Chile, no estuve en Argentina. Por agentes chilenos que pasaban al otro lado y se coordinaban para perseguirnos. Y posteriormente, Francia para mí fue una escuela. Yo aprendí mucho de los franceses, aprendí, tuve mucha relación. Tal así que cuando vino el año 88, yo fui coordinador del comando del NOA en Francia, en la parte sur de Francia, y tuvimos una actividad, pero tremenda, de ayuda a la campaña del NOA. Y cuando gana el NOA el 5 de octubre, 10 días después, me visita en mi departamento, nada más y nada menos que el presidente de la República, François
Ups.
Mitterrand. Y
Vaya.
François Mitterrand estuvo 15 minutos en mi departamento, conversamos, y a él al final le pedí la última ayuda para este centro que estábamos haciendo, este centro social en Melipilla, que me lo otorgó. Entonces hay una huella importante ahí con los franceses. Pero todo esto, ¿a qué quiero venir? Que cuando uno aprende del dolor, del sufrimiento, del peligro, del miedo, del hambre, del frío, y al mismo tiempo tiene un roce de aprendizaje, creo que uno crece, y uno crece de tal manera que yo me atreví en el año 2005 a fundar un movimiento que se llama Poetas del Mundo, y que tiene como objetivo unir a los poetas de todo el planeta. Me dijeron que estaba loco, que eso era imposible, que los idiomas, etcétera, etcétera, iba a ser una dificultad, pero no fue así. Las puertas, yo escribí un manifiesto que sirvió de base,
Claro.
y rápidamente quienes primero se unieron a este movimiento fue, curiosamente, el mundo árabe.
Mira.
El mundo árabe, inclusive los
Fíjate,
persas.
fíjate. Mira, mira.
Y en los 22 países del mundo árabe tuvimos presencia rápidamente. El año 2007 yo fui invitado a Jordania con la reina Nur. Estuve 15 días compartiendo allá la poesía y todo eso.
Extraordinario, pero qué
Y
bien.
en una atención privilegiada,
Claro,
privilegiada.
claro,
Ese
claro.
mismo año, la situación de internacional, la geopolítica estaba que ardía. Estados Unidos quería una guerra con la República de Irán. El presidente de Irán en ese momento era Mahmoud Ahmadinejad. Y el presidente de Irán me invita. Y estuve 10 días en Teherán. Y estuve con el presidente Mahmoud Ahmadinejad conversando el tema de la paz y todo esto. Con el vicepresidente de Irán estuve 2 veces. Y ahí yo me di cuenta que lo que estaba haciendo era grandioso. Había un reconocimiento internacional increíble. Hoy día somos más de 9.000 poetas, miembros de este movimiento. Estamos en 143 países, con eventos en diferentes lugares. Por ejemplo, en Taiwán, iniciamos en el 2015 el primer encuentro de poetas del mundo en Taiwán. Quien nos apoyó ahí fue el alcalde de Tainan, y que hoy día justamente es el presidente de la República de Taiwán, que acaba de ganar las elecciones.
Mira,
Y
claro,
así,
acaba de ganar las
¿verdad?
elecciones, sí, pues sí,
Sí.
claro.
Entonces, las relaciones que tenemos son de muy buen nivel. El año pasado retomamos el antes pasado, ¿no? El año 22, retomamos los encuentros presenciales en Chile, porque mira, del año 2005 que se inicia este movimiento, cada año se organiza un evento en Chile donde recorremos varias regiones, varias comunas, vamos a los colegios, vamos a las universidades, a los centros culturales, a los sindicatos. Por ejemplo, hemos estado muchas veces reunidos con los sindicatos de los pescadores artesanales de Los Vilos. Yo he recorrido muchos lugares del mundo y en todas partes hay muchos poetas. y poeta muy buena poesía. He estado por ahí unas 12 veces en Cuba. Hemos recorrido Cuba por todos lados. Y la verdad que los cubanos tienen una poesía extraordinaria. Tienen una calidad de intelectuales envidiables y mucho poeta. Pero en realidad, además, son muy exigentes ellos mismos por lo que hacen. Y así, voy por todas partes, a Taiwán, muchos
Claro.
poetas también, y mucha presencia. Irán, en Irán, país persa, las principales avenidas de Teherán llevan nombre de poetas.
Qué bonito. Qué bonito.
Entonces, cuando aquí en Chile niegan ponerle el nombre del aeropuerto de Pablo Neruda,
Claro.
entonces, ¿de qué estamos hablando?
Claro.
¿De qué estamos hablando? El aeropuerto internacional de Lyon, en Francia, se llama Antoine de Saint-Exupéry. Y así seguimos. Se valoran sus artistas, se valoran sus escritores, se valoran sus poetas. Pero aquí, como que algo pasa.
No, el algo pasa es, tú lo sabes también como Juan Emilio y como lo sé yo, son razones políticas, son razones, mezquinas razones ideológicas en el fondo, ¿no? Claro que el aeropuerto de Santiago debería llamarse Pablo Neruda, ¿no? Y claro que el puerto de San Antonio debería llamarse como tú quieras, y el de Valparaíso, y ponerle nombre de poetas a los puertos, ¿por qué no? ¿No? Pero en fin, es lo que nos tocó, pues, es lo que nos tocó también. Esa es la parte que yo te decía de agraz de este país con forma de albatros. Juan Emilio.
Yo les iba a contar que visité el Centro Cultural Edetrem con ocasión de un taller muy importante sobre autoconocimiento y espiritualidad, dirigido por el gran psiquiatra Luis Wittgenstein.
Ah, cómo no, claro.
Y así como eso, hay muchos otros talleres de reflexión, ¿eh?, profunda. Y actualmente se está dando paso al arte pictórico y al muralismo. Quisiera que Luis nos contara de un mural que se está pintando en el mismo centro Edetrem. Cuéntanos de ese mural y qué significa.
Mira, el tema de la poesía, de los poetas y también de los psiquiatras es muy presente. Y los filósofos.
Sí, porque hay una conexión, ¿no? Hay una conexión
Claro.
ahí.
Ahora, Juan Emilio recuerda a Luis Vázquez, que venía muy seguido a Melipilla, al Centro Cultural Edetrem, psiquiatra. Este sábado, que recién pasó, tuvimos una conferencia magistral en el Centro Cultural Edetrem de otro psiquiatra, Fernando Ibáñez, también filósofo. Y el muralista que está realizando ese memorial que va a quedar ahí por los 50 años del golpe de Estado, es un psiquiatra,
Mira.
poeta, psiquiatra y muralista.
Vaya, eso sí que es bueno.
Carlos de los Ríos Moller. Es decir, ¿qué sucede? Yo creo que nuestra sociedad está enferma. Lo estamos autodestruyendo. Y los psiquiatras con conciencia social y con conciencia ecológica están haciendo un trabajo de hormiga. Ahí está Luis Wallstein, ahí está Fernando Ibáñez, ahí está Carlos de los Ríos, y podemos seguir viendo la participación de intelectuales y de médicos, psiquiatras, preocupados de lo que está sucediendo con nuestro proyecto humano. Está en decadencia, estamos viviendo tiempos muy difíciles y que la gente no se da cuenta de lo que está sucediendo con la humanidad.
Pero Neruda decía que parte de la misión de la poesía era justamente luchar contra lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Contra la decadencia, ¿ah? Contra lo oscuro, ¿no? Para llevar la palabra a la luz, ¿verdad? Yo creo que ustedes están en el camino. Juan Emilio, tú estuviste ahí, tú me entusiasmaste con esto. Yo creo que tú eres el mejor testigo.
Exactamente, fue algo muy, muy inspirador para todas las edades. Había personas de la tercera edad, había jóvenes, todos participando del mismo taller, había música, había un momento de compartir y camaradería, algo muy casi místico en ese encuentro. Y otro de los temas que me deslumbraron fue esto de la amistosofía, promover la amistad entre todas las personas de la humanidad. Y tal vez Luis nos pueda hablar un poco más sobre eso, que es uno de los grandes temas que allí se discutían.
Sí, yo creo que lo que sucede es que con el tiempo nos hemos dado cuenta que este problema mundial no lo van a resolver los políticos. No lo van a resolver los partidos políticos. Lo van a resolver finalmente las redes sociales que se puedan ir creando en los territorios. Que la población mundial se vaya dando cuenta que si esto no cambia, nos vamos todos al precipicio, ricos y pobres, porque la amenaza climática es real y no nos damos cuenta. Los incendios cada vez son peores. Acabamos de vivir una tragedia terrible en la quinta región, con más de 130 muertos, y pasa una semana. Y ni siquiera pasaron unos días, pasó un accidente en el sur, se cayó un helicóptero y se dejó de hablar por 48 horas de la tremenda tragedia que estaba viviendo la quinta región. No es por desmerecer la importancia de un expresidente,
Claro, obvio.
pero ¿cómo puede pasar 48 horas donde no se diga una palabra del drama que se estaba viviendo en la quinta región? Y es el problema que tenemos. Tenemos un tremendo problema. Yo creo que ustedes, los periodistas, deben darse cuenta o discutir este tema.
Bueno, yo quisiera decirte al respecto, Luis Hernán, que estamos muy preocupados los periodistas, pero no todos los periodistas. Y lamentablemente los periodistas no somos los propietarios de los medios. Son los propietarios de los medios los que definen las líneas editoriales, ¿no? Que se van por las ramas, como tú lo acabas muy bien de decir. Entonces, sin embargo, en el seno de nuestra organización gremial, que es el Colegio de Periodistas de Chile, tengo que decirlo, ¿verdad? Juan Emilio lo sabe perfectamente bien. Este es un tema de discusión y de conversación y de reflexión permanente, ¿eh? Permanente. Entonces, bueno, pero estoy mirando el reloj, tú sabes, siempre lo digo, lo vuelvo a decir. Aquí tenemos un gran dictador, Luis Hernán.
Tiempo.
El reloj. Y el reloj que me está indicando aquí en el borde de la pantalla, que estamos lamentablemente en el final de esta primera media hora en que íbamos a conversar contigo. Yo te ofrezco dos cosas, ya te dije. Las páginas de nuestro diario electrónico para la poesía siempre estarán abiertas, ¿no? Para las expresiones culturales, sin duda. Y la Radio Universidad de Chile, por supuesto, se forma parte de su misión, ¿no? Pero aparte de eso, tener otro encuentro, ¿no? Para hacer la hora completa con lo que ustedes están haciendo en ese centro cultural, que me parece desde ya maravilloso, ¿no? Así que no me queda otra cosa que agradecer sinceramente que hayas querido estar un rato con nosotros, con Juan Emilio, con quien ahora vamos a seguir, porque vamos a una segunda parte de Melipilla, nos vamos a Los Ángeles, ¿eh? Andamos como Manuel Rodríguez, ¿eh? Claro, exactamente así. Por lo
Muchas
tanto,
gracias. Muchas
no,
gracias por el espacio. Gracias por ofrecernos un futuro volver a estos micrófonos. Y con mucho agrado acepto esa invitación y siempre disponible para conversar sobre todos estos temas que aquejan a todo nuestro entorno.
Son temas que nos competen a todos y por lo tanto yo siempre también, Juan Emilio lo sabe, yo digo que con todos los años de circo que uno tiene en esto, en las comunicaciones, en la radio, qué sé yo, que son muchos, no te voy a decir cuántos porque ya me da un poco de vergüenza, uno siempre aprende. Son conversaciones nutritivas, ¿verdad? Así que yo agradezco mucho, mucho, mucho la presencia de Luis Hernán Arias Manso y también le agradezco a Juan Emilio que nos haya puesto en contacto. Será hasta una próxima. Don
Hasta la próxima.
Luis, muchísimas gracias. Que estés
A
muy
ustedes,
bien.
gracias.
Gracias.
Hasta la próxima. Chao.
Como cada viernes a esta hora, a través de Radio Universidad de Chile, en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada y también en www.radio.uchile.cl, compartimos
el último café.
Vamos y volvemos. Fue breve, como un buen ristretto. Bien, entonces, sigamos disfrutando de esta grata y entretenida tertulia con el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner.
Muy bien, señoras y señores, estimadas y estimados oyentes, volvemos al último café en la radio de la Universidad de Chile. La mirada hacia adentro, la mirada hacia las cosas buenas que tiene la región, la provincia, y que en Santiago, en el ombligo de este mundo en que vivimos, este mundo detrás de la cordillera y apretados por el mar, poco o nada a veces, como que no le queremos dar la importancia que tiene o los dejamos pasar de largo. Estuvimos recién en Melipilla y descubrimos un centro cultural y una cosa maravillosa. La Asociación de Poetas del Mundo, si no me equivoco, que así se llama, o Sociedad de Poetas del Mundo. Mira qué lindo, ¿no? Y todo esto por culpa de mi amigo, pues, y colega, Juan Emilio Herrera, que me trae a estos invitados y estos temas al programa y que yo lo único que puedo hacer es agradecer. Juan Emilio, volvamos al tapete. ¿Qué tenemos ahora en la segunda parte?
Mira, desde el interior de la provincia de Biobío, tengo que presentarte ahora a un gran amigo y hombre de radio, Zenón Jorquera Figueroa, quien además es concejal de la comuna de Los Ángeles, capital de la provincia de Biobío. Muchos dicen provincia del Biobío, pero eso es incorrecto, es provincia de Biobío. Y allí conocí a Zenón, que todos lo conocen por Cheno Jorquera, en el Liceo de Hombres de Los Ángeles, donde fuimos compañeros. Entonces, es una amistad de larga data y una relación profesional también en el ámbito de la radio, y que lo quiero presentar y destacar su interés por el tema de la cultura y las actividades culturales que él ha promovido en Los Ángeles como concejal. Adelante, amigo Cheno.
Hola, buenas noches. El gusto de saludarlos a Luis Hernán Schwanner y mi directo amigo Juan Emilio Herrera, con quien tenemos una larga trayectoria de amistad de los tiempos de niños y jóvenes en el Liceo de Hombres de Los Ángeles, Esperanza de un Mundo Mejor, porque así son los versos de ese magnífico himno que nos ha marcado para siempre y seguimos su letra. Juventud del Liceo Angelino, Esperanza de un Mundo Mejor, sigue airosa y constante el camino del saber, la virtud y el honor. Así que estoy muy, muy, muy feliz de poder compartir estos minutos de esta noche de viernes en la radio de la Universidad de Chile con tan importantes amigos, a quien yo escuchaba, Luis Schwanner en Radio Chilena en aquellos años, con los recuerdos también. Y bueno, y Juan Emilio, que tiene una amplia trayectoria como periodista aquí en Los Ángeles desde muy niño, luego en los Estados Unidos, después acá con sus libros. Además, tengo el honor de haber sido uno de los presentadores de uno de sus libros. Así que, bueno, una amistad de muchos años. Muchas gracias por darme este honor de aparecer nuevamente en alguna radio de Santiago, porque la verdad es que cuando era más joven, mi intención era llegar a Santiago, como todos los locutores jóvenes de provincia. No se dio la oportunidad por diferentes motivos y algunos que en algún momento podría contar. Pero lo importante es que estamos aquí y yo feliz, muy contento y orgulloso de poder compartir estos minutos con ustedes.
Muchas gracias, Zenón. Bueno, se lo perdió Santiago, pues, Juan Emilio. Se lo perdió Santiago, nada más, ni
Pero
nada
nunca es
menos.
tarde, ¿ah?
Bueno. Es que además con la experiencia y con la sapiencia que se acumula durante tantos años detrás del fierro, como le decimos a la gente de radio al micrófono, algo tenemos que aportar y a lo mejor Santiago podría todavía recibirte con los brazos abiertos, eso. Nunca,
Ojalá.
nunca diga nunca. Ahora,
Eso. Nunca hay que perder la oportunidad, la esperanza,
exacto.
¿eh?
Profesor y hombre de radio. A ver, partamos por lo de profesor. Profesor de...
Francés, pero después saqué el título de profesor de educación general básica.
Mira,
Lo que pasa
profesor,
es que yo empecé en la Universidad de Concepción estudiando francés, pero surgió que en esa época los funcionarios públicos, cuando se pensionaban o jubilaban, la situación económica era terrible. Entonces, yo en la mitad de la carrera suspendí mis estudios, congelé, como se denomina en la jerga estudiantil universitaria, me vine y una querida profesora nuestra, quien desgraciadamente falleció, profesora de Juan Emilio y mía, y mío, la señorita Olga
Hola.
Pino Sepúlveda, Olga Pino Sepúlveda, que era inspectora general del liceo, me dice: ¿Y cuál es tu currículum? Y yo le dije: Mire, tengo tercer año de francés. Ah, me dijo: En el liceo de niñas necesitan un profesor de francés. Espera un poquito. Llamó para allá y le dijo: Ustedes necesitan un profesor, yo se los tengo. Así que se lo envío para allá. Ya, yep. Fue al liceo de niñas, me dice: Usted es el bien recomendado, me dice la inspectora general del liceo de niñas. Así es. Así que llené unos papeles. En ese tiempo había que ir a los papeles iban a Santiago, al Ministerio de
Sí,
Educación, todo eso. Pero
claro.
empecé a hacer clases a los 21 años, clases de francés en el liceo de niñas, a señoritas que, por supuesto, ya eran grandes, y yo era muchacho también, así que, bueno, sin título en ese tiempo se podía. Hasta que después llegaron profesores titulados y yo me fui al liceo de hombres a trabajar como inspector y hacer algunas clases también, pero después ya saqué mi título de profesor básico. Y ahí seguí mi carrera como profesor y tengo el honor de haber sido profesor en todos los niveles.
Mira,
Es un honor
mira,
realmente. Sí,
mira.
he hecho clases en educación básica en colegios rurales, urbanos, en liceos, esta vez educación media. Hice clases en un instituto profesional también en la carrera de relaciones públicas y también tuve el alto honor de hacer clases 2 años en la Universidad de la República, en la carrera de sociología, digamos, de educación. En la asignatura de Sociología de la Educación. Así que tengo también, no es que sea, esté haciendo alarde, ¿no? Pero en realidad es un orgullo de uno poder tener esa posibilidad de que lo inviten, además, porque no es que yo haya buscado ir a la universidad o al instituto, sino que me ofrecieron esta posibilidad y yo feliz de ejercer mi profesión y poder enseñar.
No se hace alarde, Zenón, cuando se habla de la vida por la que hemos transcurrido y las cosas que hemos ido adquiriendo y las cosas que hemos ido compartiendo con los demás, ¿no? Y
Así
entregando.
es.
No hay nada más entregado a los demás que un profesor o una profesora.
Así
Juan
es.
Emilio lo sabe muy bien, su mamá es profesora, mis dos padres fueron profesores, tengo una hermana profesora, y yo doy fe de que siempre los profesores están pensando en sus alumnos, en cómo mejorar, en cómo ayudar, en cómo elevarlos, ¿no? Ahora, esto en provincia y en regiones es permanente. Lo que pasa, y lo conversábamos en la primera parte del programa, en Santiago Santiago Ombligo, como le llamo yo, pasa desapercibido. No se sabe, o se sabe muy poco, ¿no? Entonces, esta permanente función de buscar los puntos de elevación espiritual, ¿no? Eso como que solamente se dirá en Santiago. Yo la verdad estoy convencido, por supuesto, como ustedes comprenderán, que se da en todo Chile y se da en porcentaje, por último, mucho mayor en las regiones y provincias. Con lo que quiero decirte que, y voy al siguiente tema, que la radio es una forma también de compartir. La radio
Así
es una
es.
forma también pedagógica de elevar o intentar elevar los espíritus. Incluso a lo mejor a veces hasta en esta modesta conversación de un programa radial. Alguien
Así
aprende
es.
algo, alguien aprende algo.
El locutor también, igual que los profesores, por cierto, formamos, entregamos conocimientos y ayudamos al perfeccionamiento del hombre.
Pero sobre todo cuando además de la forma, de la forma de decirlo, de la forma de expresarlo, está el contenido, pues. Está
Claro,
el contenido,
exactamente.
que eso es lo importante. Juan Emilio, tú querías decir algo.
Claro, y precisamente sobre los programas radiales en que ha participado Cheno, quisiera que él nos contara cuál es la trayectoria que ha tenido en radio desde que era un estudiante liceano. Nos encontrábamos en los pasillos de Radio Agricultura en esos tiempos, de Los Ángeles, que era la única emisora de la ciudad. Y desde ahí entonces empezaste una carrera radial. Cuéntanos un poco de eso y cuáles son los programas que tú actualmente conduces.
Sí, es tan lindo recordar, perdón, es tan bonito recordar, ¿no? Es volver a pasar por la mente aquellos momentos tan hermosos vividos anteriormente. Bueno, empecé a los 12 años, en el año 1967, en Radio Agricultura de Los Ángeles, en un programa infantil llamado Los Cuentos del Tío Walo. Han pasado 60 años y la gente lo recuerda. No puedo negar que tal vez muchos de los votos que he obtenido en mi campaña para concejal son personas que en esos tiempos eran muchachos o niños y escuchaban la radio. Y me pasó muchas veces cuando iba a alguna reunión y me decían, ah, los cuentos del tío Walo. El tío Walo es un locutor de mucha trayectoria, Osvaldo Sepúlveda Rubinot, que felizmente está vivo y con quien tengo
Fíjate.
contacto constantemente. Y él era el conductor del programa y nosotros éramos tres niños. Julián Durán, que paz descanse, que después incursionó en el periodismo. Roberto Navarrete, que hace algunos años pasó a retiro como coronel de carabineros. ¿Y quién les habla? Yo era un niño también inquieto, muy inquieto. Me gustaba cantar. Y un día fui a la radio con mi guitarrita. Y cuando vi que ahí estaba ese programa, me enamoré de la radio y empecé a ir todos los días. En ese tiempo, el Liceo de Hombres estaba ubicado en la Plaza de Armas. Y la radio al costado sur de la Plaza de Armas, por lo tanto yo salía del liceo corriendo al radio. Después, en el año 1968, la radio, el liceo fue trasladado al lugar donde está ahora, en la avenida Ricardo Vicuña, y ahí también, pues yo salía a las 5 y tanto de la tarde corriendo para llegar a la radio a las 5 y media, pero el programa era un cuarto para las 6 de la tarde, era un programa infantil de 15 minutos, donde nosotros hacíamos todo, porque el tío Guaro nos dejaba. Entonces elegíamos la música, pasábamos a la discoteca, sacábamos los discos del folclore, de cuentos infantiles, canciones infantiles, le entregábamos al control e improvisábamos, nos llevábamos el libreto. Eran muy, muy precoces los muchachos. Bueno, y no solamente eso, después hacíamos show infantil y llevábamos a otras ciudades. Era muy bonito eso. Así como los programas que hacía el Show 007 o el Bingo Show de Hernán Pereira, que también
Claro.
salía con artistas. Sí.
Y ahora,
Así fueron mis inicios.
estamos hablando de fines de los años 60. Chile estaba en plena ebullición hacia el cambio. Se buscaba cambiar las estructuras de la sociedad. ¿Cómo viviste esa etapa tú?
Bueno, también hubo algunas cosas que quedan como anécdotas, porque como niños también éramos inquietos. en la parte política también. Éramos niños, pero éramos bastante precoces. Y obviamente la radio agricultura no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en el país.
Obviamente.
Y ahí hubo algunos inconvenientes.
Claro.
Pero el paso del tiempo hace olvidar las cosas. Y después, cuando ya era adulto, volví a Radio Agricultura. Y ahí trabajé en la Radio Agricultura, en un programa que era de conversación y entrevistas los días domingos, pero también hice durante 11 años el programa Encuentro con el Jazz. Me gusta mucho el
Qué
jazz desde
bonito,
niño, porque
bien,
mi papá era jazzista también, mi papá tocaba el piano
bien.
y participaba en el club de jazz. Entonces yo hice ese programa en Radio San Cristóbal FM, porque la Radio Agricultura de Los Ángeles tenía cuatro radios:
Claro.
Agricultura, San Cristóbal, Vía Libre, que era para los muchachos jóvenes, y una romántica que se llamaba Esmeralda. Y también hice programa entonces de recuerdos en Radio Esmeralda. La joya de los recuerdos se llamaba algo así, el programa
Mira,
ese día.
ya habían radios por nicho, ¿ah? ¿Eh? Por nicho,
Sí, claro,
etario, etcétera, claro.
sí,
Como
claro.
los podcasts de hoy día, pues. Tú puedes
También, sí.
elegir, sacar, poner, qué sé yo, lo que tú quieras, pues. Claro.
Exacto.
Qué
Bueno, y
bonito.
tengo todo guardado, ¿verdad? Los libretos, porque eso sí, uno aprende tanto de las radios de antes, porque en Radio Agricultura se libreteaba mucho, entonces uno acostumbraba a ir leyendo y modulando bien, porque aprendí muchísimo de eso. Yo cuando empecé a hablar era muy atolondrado, hablaba muy rápido y no era muy parejo para hablar, sino que trataba de decir muchas cosas al mismo tiempo. No se me ha quitado mucho en realidad, pero la verdad es que ahora, cuando yo grabo mis programas en Radio Sur actualmente, y noto la gran diferencia, pero es el paso de los años también. Yo tengo 68 años ahora, empecé a los 12 en radio, y bueno, y fui sacando de cada uno de los locutores que escuchaba un poquito de eso, de Raúl Matas, la prestancia, la tranquilidad, la habilidad de Bodanovich para mover las masas, la cultura de Patricio Bañados, que en paz descanse también. Y así, la simpatía de Hernán Pereira. Yo estuve aquí con Hernán Pereira en Radio Agricultura una vez que vino a actuar, y él pasó a la radio, y en la noche le entregamos la radio a que animara, y uno aprende tanto de ellos. Y así, de muchos locutores. De Juanito Larribera, que me acuerdo muy bien. Nunca voy a olvidar que él me dijo un día: no te preocupes de la voz, preocúpate de lo que vas a decir,
Claro,
de lo que vas
claro.
a entregar. Eso es lo importante. Claro, y porque uno generalmente se preocupaba de sacar la voz, de impostar, de salir a grave. Y en realidad no es esa la
Pero
necesidad máxima.
es lo que te decía yo, sino, lo que importa es el contenido. La
Exacto,
forma
sí.
viene dada. En la actualidad está Juan Emilio, y Juan Emilio tiene dardos que lanzar aquí, pues.
Y una institución de la actualidad que promueve la cultura en Los Ángeles y es el centro de la Corporación Municipal
Así es.
Cultural, ¿cierto? Que se llama CCMLA.
Así es, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles nació en el gobierno, no, no se dice gobierno comunal, se dice administración municipal del alcalde Joel Rosales. Y continuó con Borgoño y luego se afianzó y realmente fructificó mucho con el actual alcalde Esteban Krause Salazar. Ha habido ya una gerente que, debido a su gran labor, la levantaron. Llegó la grúa y la llevaron al parque del río Sañartu en Concepción. Y actualmente hay otra gerente, Camila Suazo, que continúa esta labor muy importante. Todos los días del año, hay actividades culturales, artísticas en la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles, con un escenario muy lindo que debe traer muchos recuerdos a Juan Emilio, porque ese auditorio antiguo del Liceo de Hombres ahora está remozado y ahí se hacen muchas actividades. En estos instantes, no, hace ya un par de horas, hace ya terminado ya, estamos en día viernes, está efectuándose en Los Ángeles, en la Plaza de Armas, en el frontis del Liceo Antiguo y el frontis actual de la actual Corporación Cultural, un festival de títeres con mucha gente.
Qué
Van
bonito.
muchas familias a divertirse ahí con el festival de títeres.
Qué
En la
bonito.
novena versión, fíjate, ahora.
Sí.
Empezó el miércoles, termina mañana sábado.
Títeres, ¿ah? ¿Eh? No marionetas.
No, no, títeres,
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 mira qué bonito.
títeres,
Mira qué
sí.
bonito.
Y con compañías de títeres internacionales también. Hay una
Claro.
compañía brasileña que viene, tengo entendido, una argentina también, y algunas chilenas. Y el sábado, mañana sábado, habrá un festival de regata, digamos, una regata, pero un festival de embarcaciones hechas en cartón, en papel, en muchas cosas, en la Laguna Esmeralda, que es un lugar muy hermoso de Los Ángeles, ubicado en el centro poniente de la ciudad, pero en el centro, a 3 cuadras de la Plaza de Armas. Un lugar muy lindo, que me imagino también a mi querido amigo Juan Emilio le traerá muchos recuerdos, porque ahí nosotros cuando niños íbamos ahí a recrearnos. Ahora en la actualidad hay botes, incluso un ex alumno del liceo, mucho más joven que nosotros, por cierto, ideó una embarcación como en Italia. Y él pasea a la gente
Como
ahí.
una góndola veneciana.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que el actual alcalde de Penco es un ex alumno liceano, con el que tuve una anécdota hace un tiempo. Fui a Concepción y me va a saludar. Y me dice, ¿no te acuerdas de mí? Qué terrible, porque era el alumno del liceo cuando yo trabajaba ahí. Claro, y él, yo no me acordé de él en ese instante y me dice, yo soy el alcalde de Penco. ¡Ay! Ahí me acordé de que era él. Bueno, él inventó eso, ¿ah? En un río ahí en Penco. Y este chiquillo actual, Marcelino se llama este joven angelino, amigo de él y compañero de curso, trajo esa idea y ahora tiene una góndola en la Laguna Esmeralda y pasea a la gente y bueno, gana plata también, si una idea comercial y muy atractiva.
Fíjate
Esas son las
que,
ideas
claro,
sorprendentes.
eso te iba a decir. De pronto las ideas que parecieran más fuera de lugar, más locas, son las que más funcionan y las que
Sí,
más le
claro.
gusta a la gente.
Así es.
Ahora, mira, estamos ya. Juan Emilio, se nos va el tiempo, todo. Mira, terminé la primera parte y lo voy a volver a repetir. ¿Cómo es la frase, Juan Emilio? ¿Qué es lo que tenemos aquí permanentemente?
Un dictador,
Un
un
gran
dictador.
dictador.
El reloj, el tiempo,
¡Ey,
sí.
bien, hombre de radio! Claro, tal cual.
Así
El
es.
tiempo, imagínate, se lo pasaron. Tú sabes que la media hora de radio en realidad es mentirosa, pero no es media hora. Son
Claro,
25
son 20 y
minutos,
tanto nomás.
26
Sí,
minutos, claro. Y
sí.
ya estamos, aquí estoy mirando en los 24 minutos. Yo te quiero dejar invitado, estimado Zenón Jorquera, para una próxima oportunidad, tal como le dije al invitado anterior, a ver si hacemos un programa completo con cada uno, Juan Emilio. ¿Ah? ¿Te parece?
Claro,
Claro.
excelente. Yo encantado, ¿eh?
Ya,
Para mí
mira,
feliz, muy feliz.
porque se nos quedan el tintero un montón de cosas, entre ellos el que también, como si nada, además, Zenón Jorquera es historiador. Escribió un libro sobre la historia de Los Ángeles.
Ahí está,
Claro, ahí
para que
está.
lo vean por lo menos. Ustedes los pueden ver.
Claro, claro,
Los auditores no podrán verlo, pero
claro.
en algún momento lo podrán
Pero es que es muy
quizás tener.
interesante, ¿sabes por qué? Porque son estas ciudades como silentes del sur de Chile. Yo creo que hay una gran similitud entre mi Osorno natal y Los Ángeles, en muchos sentidos, en muchos sentidos.
Sí,
Pero
así es.
sobre todo por esto de que son ciudades que pasan piola. Si en Santiago se habla, obvio, de las ciudades grandes, Concepción, Antofagasta, Valparaíso, en cualquiera de los aspectos. ¿Ah? Y cuando se van para el sur, hablan de Temuco, hablan de Valdivia y se saltan a Puerto Montt. Y yo digo, bueno, ¿y Los Ángeles? ¿Y Osorno? ¿Y Angol? ¿Y La Unión? Que son ya ciudades, ya dejaron de ser pueblo. Han
Así es.
crecido. ¿Te fijas? Entonces, forma parte de esa visión torpe que se tiene desde el centro, ¿no? Un poco trunca, ¿verdad? Y por eso es que hemos querido estar en esta oportunidad, tener un paseo por regiones y por provincias para descubrir aquello que los nutre, y qué nos nutre a los demás, ¿no? Así que, Zenón Jorquera, te quiero agradecer de verdad muchísimo el haber estado esta noche en El Último Café. Y quedas invitado, pues, para la próxima.
Bueno, por supuesto, yo feliz de poder compartir con ustedes los que trabajamos en radio. Vamos a morir con el micrófono puesto,
sí,
de
señor.
Todas maneras.
Sí, señor.
Y además, no será el último café, pues. Podrá haber muchos más cafés para compartir con ustedes. Y yo creo que será muy, muy grato. Un saludo muy afectuoso a los auditores de Radio Universidad de Chile. Yo lo digo con mayor énfasis, Universidad de Chile. Soy azul. Así que, con mayor razón. Y,
yo también
y la verdad
soy azul.
Que aparecer en una radio de Santiago para mí es algo muy, muy especial. Fue un sueño y nunca los sueños hay que desecharlos.
No.
Yo creo que puede ser posible que algún programa de jazz o de recuerdos, no sé, quizás pueda ser realidad en algún tiempo más. Ojalá así sea.
Ojalá
Muchísimas
así
gracias
sea.
A usted. Ha sido un alto honor para mí, se lo digo con mucha sinceridad, poder participar en este programa que yo sé que lo escucha mucha gente, porque además se transmite por las redes sociales y yo creo que no va a faltar quien diga, mira, ahí estaba el Cheno Jorquera, junto a Luis Choaner y Juan Emilio Herrera en El Último Café. Muchísimas gracias
a ti, muchas gracias de verdad, Juan Emilio Herrera, una vez más, un abrazo para ti, las gracias, por supuesto, y a ustedes, señoras y señores auditores, muchísimas gracias por la sintonía, y será hasta el próximo viernes con un nuevo Último Café. Muchas gracias, buenas noches.
Bueno, hasta aquí nomás llegamos. El próximo viernes a las 22 horas, el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner les invita a saborear una nueva tertulia y...
El último café.